En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quienes habla, Cristina Rodríguez. El repaso a la actualidad de esta semana, en un día en el que vamos a hablar de manera especial de la presentación de la memoria de actividades de la diócesis que tenía lugar hace apenas una hora. Y también hablaremos del paso que darán en su camino al sacerdocio varios seminaristas de nuestra diócesis con acontecimientos que se están celebrando estos días. Todo ello en El Espejo. La reflexión de la semana nos la acerca siempre el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
En este tiempo de Adviento se nos propone ya en los primeros días mirar a la Virgen María. Estamos celebrando la novena de la Inmaculada. La Madre es la protagonista antes de nacer el niño, después ya pasa a un segundo plano. Y María nos invita a vivir con esperanza, alegría y disponibilidad. Ella se compromete personalmente en su vocación, pero ayuda también a los demás para que vivan sus respectivos compromisos. Es la joven madre y esposa que asume gozosamente su tarea, consciente de su pequeñez, pero segura al mismo tiempo de que el Señor le ayudará a vivir su responsabilidad. Y esto siguen haciendo montones de madres y esposas en todos los rincones de este mundo nuestro, independientemente de su religión, color de piel o ideología. A imagen de María quiero cantar y agradecer el trabajo, dedicación, amor y delicadeza de todas las mujeres que con frecuencia callada y humildemente hacen que nuestra sociedad y nuestra Iglesia avancen y crezca la ternura en las relaciones entre las personas y las instituciones. Las mujeres con su sensibilidad, su psicología y eso que a veces llamamos su sexto sentido, para tantas cosas, son capaces de tender puentes de comunión y comunicación. Son instrumentos de paz y concordia. Ponen cordura y alegría en situaciones complicadas y apuestan por la vida hasta las últimas consecuencias. Ellas son las mejores maestras para transmitir los valores que dan sentido a la vida y ayudan a crecer sanos y fuertes en el alma y en el cuerpo. Ellas saben estar en primera línea en todas las empresas difíciles, atender y cuidar hasta el mimo a los más desahuciados, fuertes y valientes en las situaciones extremas y delicadas. Que María Madre las proteja y las bendiga, y que nos ayude a todos a acoger al Señor que nace para ayudarnos a superar tantos males que aquejan la vida.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes y vamos a hablar ahora, como les adelantábamos en titulares, de la presentación de esa memoria de actividades de la Diócesis de Ourense. Nos acompaña para ello el delegado episcopal de Economía, don Raúl Alfonso González. Muy buena tarde, don Raúl.
Buena tarde, Cristina.
Acabamos de salir ahora mismo de la presentación de esa memoria de actividades correspondiente ao ano 2020. Temos que dicir, ademais, que un ano moi particular.
Evidentemente, non? Foi o ano no que o forte desta pandemia que estamos aínda sufrindo pois incidiu especialmente na vida da Igrexa e tamén o ano que fixo que dende as parroquias, as comunidades cristeas da nosa diócese estuvesen que reinventar en moitas cuestións para seguir dando resposta á situación na que estaban vivindo as nosas parroquias, as nosas comunidades.
Hai que dicir que esta presentación se realiza xa dende hai varios anos, don Raúl, nun exercicio de transparencia e de comunicación, de que a xente tamén coñeza o que fai día a día a Igrexa, que moitas veces pois nos resulta moi descoñecido ou nos sorprende os propios católicos.
Efectivamente, vivimos nunha cultura, en unha terra que tradicionalmente é cristiana e católica, non? Entón, a veces damos por suposto moitas cuestións da vida da Igrexa, da súa actividade, da súa forma de traballar e de financiarse para facer actividade, que é preciso que fagamos un esforzo tamén ano tras ano desde a Igrexa como institución, diríamos, non? Por ser transparente, non? Por achegar a toda a sociedade algo do que se fai, como se fai e con que recursos se fai, non? A memoria intenta recoller un pouquinho de todo isto. Evidentemente, as cifras, os números que aparecen ao longo das páxinas da memoria dan unha perspectiva importante, polo menos poñennos unhas cantidades encima da mesa, dentro dos nosos ollos, que nos permiten reflexionar, pois, mira o que se fixo, mira como se fixo, con que se fixo, bueno, a motivación de todo isto, é importante tamén que chegue a todas as persoas. A Igrexa en España leva varios anos xa facendo este exercicio de transparencia. que por unha parte, a nivel, digamos, legal, ben exixido por esa relación entre a Igrexa e o Estado con respecto a asignación tributaria, o 0,7% dos declarantes que marcan para a Igrexa. A Igrexa ten a obligación de presentar cada ano unha memoria justificativa desto, pero desde o propio goberno, que se pediu a Igrexa no seu momento, se sigue pedindo, non é tanto que se presente unha memoria económica, con números, con proxectos, sino sobre todo unha memoria de actividades, non? Para ver que realmente o que fai a Igrexa en prol da sociedade, desde a súa área propia de evangelización, evidentemente, pero a favor da sociedade de unha forma máis amplia, como tamén todo eso justifica esta colaboración institucional que hai a través da renta, non? Pero a Igrexa asumiu isto máis alá, non? Que chegue a todo o que a Igrexa fai, como fai todo isto a Igrexa e con que recursos o fai. Por eso dáselle moita importancia non solamente á cuestión económica, sino tamén á cuestión dos recursos humanos que fan posible que se leve a cabo pues, esta actividade nas nosas comunidades.
De feito, esa presentación da memoria remataba na última páxina con un gran gracias que vai precisamente dirixido a voluntarios e a todas as persoas que co seu traballo, co seu esforzo, coa súa dedicación de medios materiais, de tempo, do que cada un pode aportar, fan posible todo isto.
Sí, a Igrexa en Ourense, nas contas grandes, diríamos, que presentamos neste caso, fala de 12 millóns de euros de recursos, non? Que se invirten na actividade e na vida da Igrexa en Ourense. Pero que se temos en conta a cantidad de horas de traballo e dedicación que fan moitos voluntarios, a maioría voluntarios non remunerados con sueldo precisamente, bueno, creo que en alguna página de memoria aparece tamén a cantidad de horas que se fan e o que isto suporía. Creo que entonces estaríamos falando máis de 30 millóns de euros cada 12 millóns, se houver que pagar todo ese traballo que se fai. Os cartos son importantes, pero neste caso o gracias vai dirixido tamén a todas as persoas que co seu tempo, co súas cualidades, co seu saber estar, disponibilidade, fan posible que isto de traballo se leve a cabo, non?
Movidos, sen dúbida, pola fé e por ese recoñecemento á labor da Igrexa, precisamente esas persoas que son quen dende dentro, dende as parroquias, ven o que se fai, son quen deciden invertir, pois eso, medios materiais, tempo, a vontade, para que todo saia adiante. Que apartados atopábamos nesta memoria, don Raúl? Porque se tocan todas as distintas facetas e a labor en distintos ámbitos de todo o ano.
Sí, a memoria intenta recoller un pouco a vida da Igrexa e faino nos distintos ámbitos que habitualmente traballamos na pastoral, non? Por unha parte, fais un achegamento da actividade celebrativa. Quizás sea o que menos tempo se dedica na memoria porque é o que máis coñece a nosa xente, non? As misas que se celebran, bautizos, funerales, matrimonios. Aí este ano sí que se fai unha especial mención o cambio que houve que dar, non? En ese sentido tamén que houve que nun tempo grande do ano 2020 estiveron as iglesias sen celebración pública da fé, non? Como tamén os sacerdotes e as institucións da Igrexa, pois se moveron e se reinventaron para fazer chegar a celebracións incluso a través de medios digitais. Hai alguna foto, algún dato que fala neste sentido, non? De como se chegou a xente a través de outros medios porque non podían ir á Igrexa a celebrar a Eucaristía do domingo ou da semana, non? Despois, as outras actividades da memoria son as actividades da vida da Igrexa, como decía, actividade pastoral, actividade evangelizadora, actividade educativa, cultural, caritativa, existencial, todo isto é vida da Igrexa. A Igrexa transmite a fé coa evangelización, co ensino da fé. A Igrexa vive a fé non solamente na celebración da Eucaristía, dos sacramentos, sino tamén na implicación concreta en distintos ámbitos da vida da xente, en concreto o ámbito social, caritativo, non? Pero na memoria sempre hai un espacio importante para os proxectos, actividades de Cáritas, de Manos Unidas, as Cáritas, non solamente Cáritas diocesana, que ten pois unha pantalla grande de difusión, sino as Cáritas parroquiales que chegan a tantísima xente ao longo de cada mes, de cada semana incluso, con comida, con axudas puntuales. A labor educativa da Igrexa nos distintos ámbitos, desde os propios centros de inspiración católica ou católicos, como son os seminarios ou como son colexios de religiosos que hai na diocese, como tamén a actividade educativa a través da enseñanza religiosa escolar nos centros públicos e concertados. Bueno, a actividade tamén evangelizadora a través destes medios, dos medios de comunicación social. A diocese ten unha boa cantidad de publicacións, de páxinas web, de incluso canles de YouTube que se instalaron no último ano para facer chegar, como decía, a vida da parroquia a xente. Todo isto é a actividade da Igrexa, que se fai con recursos económicos, pero sobre todo con recursos humanos e tamén recursos tecnolóxicos que moita xente pon o seu coñecemento e os seus recursos á disposición da propia Igrexa para chegar a todo o mundo, ¿no?
Uh-huh. Cando estábamos ao comezo da pandemia, que ás veces escoitábamos algunha voz que nos preguntaba onde estaba a Igrexa, pois os que estábamos vendo día a día esa actividade, o que víamos era a imaxe, pois o mellor, por exemplo, un de tantos exemplos, a imaxe dun sacerdote que non podía ter a celebración da Eucaristía como a tiña habitualmente, pero que estaba levantando o teléfono para chamar os fieis da súa parroquia, especialmente as persoas maiores, que tiña o mellor algunha celebración que podía retransmitir a través de algunha canle como YouTube, que dedicaba o tempo que tiña libre a maiores o mellor pois a colaborar como voluntario en Cáritas. Temos o exemplo de algún sacerdote que estivo no comedor. Falamos de sacerdotes, o mesmo na vida religiosa, o mesmo na vida dos seglares. A memoria é como un mosaico, verdade? Porque amosa esas pequenas partes, en algunha parte da memoria liamos unha frase que dicía que destacaba a importancia dos pequenos xestos, desas pequenas aportacións de cada un para generar esa imaxe global que a Igrexa, que a nosa diocese.
Eu creo que os que conocemos un pouco a vida da Igrexa por dentro, e os que fomos seguindo ao longo destes meses pues, as publicacións de Sanas, a páxina web, ou que conocemos os protagonistas, non, en moitos casos, cando vemos cada foto deste mosaico que é a memoria, ou cada dato concreto, podemos contar unha historia do que pasou aí, non? Pues, ti falas de fotos de algún cura que aparece nun banco dunha das diapositivas da memoria, el solo rezando na súa igrexa. O vicario de pastoral parece que na igrexa do Ponte. Bueno, esa imaxe é moi significativa, non? Os sacerdotes, porque non tiñamos unha actividade hacia fora como temos ao longo do ano, que a veces andamos co reloxo sempre a punto, non? Coas alarmas para marcando o noso ritmo, podíamos dedicar un tempo moi bonito e moi bo a oración, por exemplo, por os nosos feligreses. Lo que decíaste antes, a chamar por teléfono, a mandar un WhatsApp, a mandar un correo. Eu vino, por exemplo, na catequese nos parroquios que estaba eu antes, non? Bueno, pois a través do correo electrónico, a través do WhatsApp, como chegamos ás familias cada semana, con unha iniciativa que tivo tamén Catequeses de Galicia, moi bonita e moi agradecida por parte dos pais e incluso dos nenos, non? Eso de a catequese comeza na casa, pois ese correo semanal, a mí o neno despois traeme ou mandábame por correo tamén a o que fixeran deso, vies que nunha forma moi sinxela pero moi significativa se chegou á vida da xente a través dos medios a través do teléfono, a través de a oración, xa digo, silenciosa que fixemos moitos sacerdotes, moitas comunidades religiosas, que incluso algunhas comunidades religiosas víronse privadas durante un tempo grande da Eucaristía diaria, que para eles é moi importante, non? Serme casas de monxas, de religiosas de vida activa, non? Pero a oración sí que estivo moi presente e o compromiso. E logo certo que tamén houve actividades nas cuales había que estar, como a actividade caritativa esencial, porque non solamente se falla habitualmente, senón que nese tempo incrementouse moito a necesidade e a axuda. Os datos que hai por aí do comedor social, por exemplo, que duplicou a súa actividade ou casi triplicou, non?
Sí.
Pois tamén houve sacerdotes que se dedicaron, non? A ir ali, porque podían estar ali, podían botar unha man, estaban eles solo na casa, pois mira, que mellor que ir a axudar onde sabemos que fai falta e nos podemos facelo. Bueno, e así, como decía antes, crearonse canles novos de YouTube, crearonse actividades distintas, houve unha implicación importante neste sentido neste mosaico que dicías ti, non? Que é a vida da Igrexa.
Uh-huh. Temos que dicir, para xa por último, antes de despedirnos, que esta presentación da Memoria Anual de Actividades da Diocese é un exercicio de transparencia, un exercicio de toma de conciencia tamén do que se fai día a día e do que se consegue gracias á colaboración de todos, e tamén un camiño de autofinanciación, don Raúl, que é o que aspiramos.
Evidentemente, a Igrexa ten que autososterse. Xa o está facendo, en certo modo, non? Pero ten que facelo dunha forma máis consciente e que nos supoña tamén unha implicación consciente, activa de todos os fieis que queremos ser e vivir a fé católica aquí en Ourense e no resto das dioceses de España, non? O Papa Francisco acaba de convocarnos a un novo sínodo, non? Estábamos a sínodo aquí, e o Papa Francisco convocou-nos a un sínodo universal que quiso que tivese como lema, non? Por unha Igrexa sinodal, comunión, participación e misión. A Igrexa sinodal porque é o nombre dela, o nombre de Iglesia, o nombre de comunión, non, xa de vida en común. Pero isto da comunión, participación e misión, temos tamén que aplicalo ás cousas máis concretas e a veces hasta máis materiales, diría eu, da vida das nosas comunidades e da nosa Igrexa, non? Ela ten que sosterse con recursos propios que os fieis consideran que deben aportar e que deben facer para que a vida que se presenta nesta memoria, pero que máis a la memoria conocemos todos cada día, é nosa. E, por tanto, ou saia adiante o que fagamos todos ou non saia adiante, non? Neste sentido, as parroquias temos tamén que facer un exercicio importante de transparencia, porque a transparencia garantiza que a xente tamén confíe máis do que fai moitísimo xa, non? Pero confíennos e que vexan que é deles e que co deles se pode chegar a todo o que se chega na vida da Igrexa, non?
Don Raúl, moitas gracias por acompañarnos. Lembramos os ointes que na páxina web do Bispado poden consultar íntegra esta memoria, esta presentación desta memoria, para coñecer pois con máis detalle o que aquí xa acabamos de comentar. Moitas gracias.
Gracias.
Las pinceladas sobre temas relacionados con la familia nos llegan de la mano de nuestra colaboradora María Jones. La escuchamos.
El Instituto de Familia y el Centro de Acompañamiento Familiar son dos instituciones sin ánimo de lucro situadas en Ourense que tienen algo en común: la vocación de acompañar a personas, matrimonios y familias, y de dotar a otros de las herramientas y los recursos necesarios para poder hacerlo. Vivimos en un mundo que gira y cambia demasiado rápido, y nuestra sociedad parece volverse cada vez más individualista, materialista y deshumanizada. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos personas dispuestas a salir al encuentro del otro, a caminar a su lado y a facilitar que por sí mismo encuentre el sentido de su vida y alcance su plenitud. Acompañar es, por tanto, sinónimo de acogida, de escucha activa, de empatía, de aceptación incondicional, de respeto, de donación, de amor. Y el acompañamiento es un arte, y como tal, se puede aprender. Con el objetivo en mente de acercar esta disciplina al mayor número posible de personas, desde el Instituto de Familia y el Centro de Acompañamiento Familiar de Ourense presentamos varias iniciativas. Un programa de radio de cobertura nacional, El Arte de Acompañar, emitido desde Radio María los viernes a las 8 de la tarde. Dos programas de televisión de cobertura local, Educando y Familiarizando, emitidos respectivamente por Telemiño y Popular TV de Cantabria. Conferencias de alcance internacional, libros, programas sociales, talleres y cursos formativos presenciales y online, un máster en coaching y acompañamiento matrimonial y familiar. De modo que si siente curiosidad sobre esta disciplina o le atrae la idea de informarse y formarse para poder acompañar a otros, no deje de pasar la oportunidad de participar en cualquiera de nuestros proyectos.
Para más información sobre el Instituto da Familia o el Centro de Acompañamiento Familiar, entre en www.institutodafamilia.es o bien en www.cafourense.es, o si lo prefiere, póngase en contacto con ellos a través del número de teléfono 988 37 46 46. Ayer jueves se celebraba el rito de admisión a las Sagradas Órdenes de un seminarista, nuestro seminario menor, y el próximo sábado dos seminaristas recibirán los ministerios del lectorado y el acolitado de manos de nuestro obispo. Vamos a colarlos ahora en una conversación del delegado episcopal del seminario, don José Manuel Salgado, con estos seminaristas que están dando estos pasos en su camino hacia el sacerdocio. Vamos a escuchar esa conversación con ellos, a acercarnos un poco y a conocer un poco mejor cómo viven estos momentos, qué dicen a otros jóvenes que puedan estar sintiendo también esa llamada al camino del sacerdocio y, en definitiva, cuáles son estos acontecimientos que se están celebrando de relevancia, como decíamos, para nuestra diócesis, como siempre que algún joven da pasos en el camino de su vocación sacerdotal. Escuchamos esa conversación.
Estamos con los seminaristas que en estos días de diciembre dan un paso más en su respuesta a la vocación sacerdotal. Ayer celebrábamos el rito de admisión de Álvaro José Gil, seminarista que ha dado este paso en una celebración presidida por nuestro obispo en el seminario menor, siendo un momento también para la pastoral vocacional con los chicos que estudian en el seminario menor. Álvaro, preséntatenos.
Mi nombre es Álvaro José Gil, soy de la isla de Margarita, Venezuela, de la parroquia Nuestra Señora del Valle de la diócesis de Margarita. Actualmente me encuentro aquí en el Seminario Mayor de Ourense, cursando el quinto año de teología, y he podido dar este paso en mi camino vocacional del rito de admisión a las Sagradas Órdenes, el cual significa para mí un paso de gran importancia que me ayuda a ir configurándome más en este camino en el que el Señor me ha llamado a seguirle. Es un paso sumamente importante para cada uno de los que hemos escogido este camino, porque con él vamos descubriendo y a su vez respondiendo también a esa llamada del Señor.
Álvaro, ¿qué le dirías a un chico que se esté planteando la posibilidad de entrar en el seminario, que pueda tener vocación sacerdotal?
Yo le invitaría a rezar muchísimo, a confiar mucho en el Señor, a hablarle al Señor como se habla con un amigo, con confianza, con sencillez, y sobre todo le invitaría a no tener miedo y a abrir su corazón de par en par al Señor.
Además de rito de admisión a las Sagradas Órdenes, los seminaristas, antes de su ordenación diaconal, deben recibir también los ministerios del lectorado y el acolitado. El próximo 11 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, estamos todos invitados a acompañarlos en una celebración presidida por nuestro obispo en la iglesia del Seminario Mayor Divino Maestro. Allí, un seminarista recibirá el ministerio del lectorado y dos, el ministerio del acolitado. Escuchamos a Jesús, el que recibirá el lectorado, que se nos presenta.
Mi nombre es Jesús Barrón Morgade, tengo 45 años, soy originario de la Ciudad de México, de la parroquia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Este paso es para mí un logro más en este camino que el Señor me ha trazado, y espero poderlo compartir con todas las personas con las que he estado en contacto en las diferentes parroquias en donde he desarrollado mi labor pastoral.
Escuchamos también ahora, en primer lugar, a Mauro, que se nos presenta, y después a Humberto, los dos seminaristas que recibirán el ministerio del acolitado.
Me llamo Mauro, soy originario de Rivadavia, me encuentro en el sexto año de estudios eclesiásticos. Y para mí, pues, recibir el ministerio del acolitado es un compromiso más y un servicio. El acolitado, pues, no es un título honorífico ni es un reconocimiento a los méritos, sino que es, pues, una respuesta al servicio de la Iglesia y de Dios.
Bueno, mi nombre es Humberto Nelly García Treto, soy natural de Cuba. Actualmente me encuentro cursando sexto año de estudios eclesiásticos. Bueno, para mí recibir el ministerio del acolitado representa mucho, ya que me comprometo una vez más a seguir a Cristo, identificándome con Él, pues hacer que la luz del Evangelio pues brille en mi vida, y también pues un encuentro y un trato más cercano con la Eucaristía, y saber que el Señor me ama.
Jesús, te preguntamos a ti que nos expliques brevemente en qué consiste el ministerio del lectorado que vas a recibir.
Técnicamente es la proclamación de la palabra de Dios. Precisamente en ese compartir lo que el Señor tiene que decir cada día a través de su palabra, a través de la palabra del Evangelio, y de reflexionar con todas las personas que asisten en las parroquias y con todos los fieles, lo que el mensaje del Señor.
El ministerio del lectorado, un ministerio centrado en la palabra de Dios. El ministerio del acolitado, un ministerio centrado en la Eucaristía. Mauro, ¿qué significa el ministerio del acolitado? ¿En qué consiste, para que la gente lo pueda entender mejor?
Pues el ministerio del acolitado es un servicio al altar. Es un servicio al sacerdote o, en su caso, al diácono.
Muy bien, para ellos estos ministerios significan pasos importantes en su camino, si Dios quiere, hacia el diaconado, hacia el presbiterado. Humberto, dejamos que seas tú quien invite a toda la comunidad diocesana a participar el próximo día 11 de diciembre en esta celebración.
Bueno, pues con alegría y con gozo, en nombre de mis compañeros, pues les invito a toda la Iglesia diocesana de Urense a que participe y nos acompañe en estos momentos importantes y decisivos, pues, en nuestra vocación. Y nada, pues, gracias.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.